Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Ahora sí, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenísimo. Qué bueno compartir con todos ustedes una noche más. Este tiempo que Dios nos permite venir hasta acá, a este lugar y compartir algo para cada uno de nosotros. Como siempre digo, cada sábado, de verdad, espero que todos estén muy bien, que en medio de cada situación que cada uno de nosotros está viviendo, que Dios esté siendo nuestra guía, pero sobre todo nuestra fortaleza, que sea de Él que nos estemos sosteniendo, ya sea que lo que estemos viviendo sea bueno o que por alguna razón no sea como nosotros queremos, pero que allí estemos viendo la mano de Dios en nuestras vidas, ¿no? Llegamos al cierre ya de la serie Mentiras Disfrazadas. Hoy terminamos esa serie. Han sido 12 semanas ya abordando este tema, 12 semanas con hoy. Y para mí ha sido una total bendición cada semana que hemos venido acá a compartir un tema de estos. Ha sido una bendición aprender con cada mensaje. Ha sido una bendición darme cuenta personalmente que muchas cosas que creía yo no estaban ni cerca de ser verdad, ¿no? Y que lo que Dios dice en su palabra es algo totalmente distinto a lo que yo creía, pero también ha sido una bendición para mí poder sentirme retado, poder sentirme desafiado por Dios en su palabra para empezar a vivir a partir de esas verdades que están allí y no de las cosas que yo creía, ¿no? Entonces, 12 semanas y hoy vamos a estar cerrando con una mentira, ya casi les voy a decir cuál es. Es una de las mentiras más usadas por Satanás, considero yo, para entorpecer de alguna forma lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos abrazado esta mentira, ¿sí? Y hemos vivido por mucho tiempo pensando que es una verdad. En otras ocasiones la hemos usado como pretexto para no hacer lo que debemos hacer. Y lo más interesante de esta mentira, quizás por esta razón que quedó para el cierre de la serie, es que dentro de esta mentira podemos decir que están contenidas las otras 11 mentiras que hemos venido tratando, ¿no? Es como 11 mentiras dentro de una gran mentira, ¿sí? Y es la mentira que nos hace creer lo siguiente: no sirvo para servir. O mejor, más simple, es esa mentira que nos hace creer que Dios puede usar a otros, pero a mí no, ¿sí? No hay forma de que Dios pueda usar a una persona como yo. Y si hay algo en lo que nuestro enemigo está interesado, es en hacernos creer que nosotros no somos aptos para ser tomados en cuenta por Dios para sus planes, para sus propósitos, ¿no? Y allí es donde empezamos a ver todas las mentiras que hemos venido desarrollando. Sí, vamos a hacer un breve repaso de ellas. Porque pensamos que las cosas que no nos gustan de nosotros mismos nos descalifican, ¿sí? Aquellas cosas en las que Dios aún está trabajando en nosotros y que está tratando con nosotros, decimos, bueno, por esta razón Dios no me puede usar, por esta razón yo no puedo servir a Dios. Esa fue la mentira número uno. También porque pensamos que las circunstancias difíciles que a veces nos toca vivir van a durar para siempre, ¿no? Y de alguna manera pensamos que eso nos impide ser utilizados por Dios, ¿no? Esa fue la mentira dos. Puede ser por miedo, pensamos que no podemos servir a Dios o que Él no nos puede usar por miedo, ese miedo paralizante que nos dice, otros pueden hacerlo, pero yo no puedo hacerlo. Otros son capaces, pero yo no soy capaz. Esa fue la mentira 3 que abordó Irene. La 4 fue porque sentimos que Dios no nos ama, ¿sí? Pensamos que Dios está enojado por alguna razón con nosotros, que Dios nos rechaza de alguna forma por nuestro pasado, por alguna cosa que hicimos, por alguna cosa que dijimos, y pensamos que eso nos descalifica para poder servirle a Dios, ¿sí? Mentira 4. Y la 5 fue por ansiedad que nos provoca el estar siempre preocupados por todo, intentando tener el control de todas las cosas, ¿no? Luego en la mentira número 6, que fue la que desarrolló Franco, es porque pensamos que quizá ese sueño que Dios puso en nuestro corazón es imposible de lograr, ¿no? Entonces renunciamos rápido a él, ¿sí? bajamos los brazos con rapidez. En el primer, en la primera dificultad que nos encontramos en el camino, decimos, pa, no, esto es imposible, y nos hacemos a un lado y renunciamos con facilidad, ¿sí? La siete fue porque pensamos que Dios está lejos de nosotros. La ocho es porque estamos tan ocupados peleando batallas que a veces Dios no nos pide pelear, que no somos capaces de enfocarnos en lo que Dios sí nos pide hacer. Porque pensamos que no tenemos suficiente tiempo, suficiente talento, suficientes recursos, fue lo que abordó Irene en la mentira 9. Porque nos sentimos culpables por nuestro pasado, sí, o porque vivimos cargando con culpas que no nos corresponden de otras cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, y esa culpabilidad de alguna manera nos hace hacernos a un lado de lo que Dios tiene para nosotros y de la forma en que Él espera que nos involucremos en lo que Él nos pide hacer. Y la 11, que fue lo que nos comentaba Franco la semana pasada, que fue un desafío también, porque pensamos que es demasiado tarde, sí, ya yo no puedo hacer esto. Ya es demasiado tarde, ya quemé todos los cartuchos, ya no es el momento para empezar a hacerlo. Y por todas estas cosas y muchas otras cosas más, nosotros decimos, yo no puedo servir, yo no sirvo para servir. Dios puede usar a otros, pero Dios no me puede usar a mí. Y nosotros mismos nos autodescalificamos, ¿sí? No es Dios quien nos descalifica. Somos nosotros mismos quienes nos autodescalificamos para llevar a cabo aquellas cosas que Dios nos ha pedido hacer. Que sí, a veces superan por mucho nuestras capacidades, pero allí es donde nos volvemos dependientes de Dios. Y es lo que vamos a ver ahora. Esos son unas mentiras, porque Dios quiere usarnos, ¿sí? Dios quiere que nosotros seamos un instrumento para ser de bendición en nuestra generación, en nuestro entorno, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestros contextos. Dios quiere que nosotros dejemos de creer que no servimos. Dios quiere que dejemos de usar esto como un pretexto para no hacer lo que debemos hacer y que empecemos a caminar en el propósito que Él tiene para nosotros, ¿sí? Y hoy vamos a estar destruyendo por completo esta mentira, porque es indispensable para nosotros entender que el propósito que Dios tiene para cada uno no tiene solo que ver con lo que Él está haciendo en nosotros, que es transformarnos y sanarnos desde adentro hacia afuera, sino también tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, ¿no? Y hasta que nosotros no entendamos bien esto, vamos a seguir sintiendo que algo nos falta. Vamos a seguir sintiendo que no estamos completos, porque en Cristo cada uno de nosotros forma parte de su cuerpo. Y al igual que nuestro cuerpo, que el cuerpo humano, cada uno de sus miembros cumple una función especial y específica en Cristo también. Y dice Efesios 2, versículo 10, nosotros somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ella, ¿sí? Entonces vamos a estar orando antes de seguir con el tema, pidiéndole a Dios que realmente nos ayude a escuchar su voz y que cualquier distracción que en este momento como que nos quiera desconcentrar o desenfocar, que Él nos ayude para estar en la misma sintonía y escuchando su voz con mucha claridad. Entonces le oramos, Dios, gracias por este tiempo, por esta noche, Señor, tan hermosa que tú nos regalas, Dios, para estar reunidos en un lugar como este, papá. Nuestro deseo del corazón, Señor, es lo que siempre oramos, pero es lo que hay acá, es que nos hables, Dios, que podamos entender lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros en esta noche, Padre, y que con humildad podamos recibir eso, Dios, en nuestro corazón, papá, aceptar la verdad que tú tienes para nosotros en tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Dios, que cualquier ruido, Padre, que en este momento esté tratando de desenfocarnos o de distraernos, Señor, podamos ponerle silencio por un momento, Señor. Son solo unos minutos, 40 minutos más, Señor, 45 quizá, pero que por este tiempo nosotros podamos bajarle el volumen a todo aquello que hemos venido pensando durante esta semana y durante este día, Señor, para realmente concentrarnos en lo que vos tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ver, tengo algunas cosas por acá. Voy a ver si me da el micrófono. Va. Ahora sí. No sé si esto se mira bien desde donde están. ¿Saben qué es? ¿No? ¿Alguien la ve? Bueno, tengo en mi mano una lata de refresco o de soda o de bebida. está arrugada, ¿no? Es una lata, no sé cómo se llama acá, bro. Sí, ¿cómo, perdón? Aplastada, ahí va, es una lata de refresco aplastada, sí. Está fea esta lata, sí. Podría resultar peligrosa si no la manipulas con cuidado, porque tiene unos filos que podrían lastimarnos y provocarnos heridas. Y a menos que seas una persona con muchísima creatividad, esto sirve para muy poco o para nada, ¿sí? Pero hay algunas personas que podrían usar esto para algo. Pero si no sos creativo, esto no te sirve para absolutamente nada, no es más que material desechable para tirarlo a la basura, ¿no? Sin embargo, para alguien que está en el negocio del reciclaje, esto es muy valioso, muy valioso. Mi suegro dice que esto es oro molido, porque él guarda todas las latas de bebidas que consume. De hecho, se compró una máquina para aplastarlas y las va guardando en bolsas y en cajas, y cuando tiene mucho, lo lleva a una recicladora para que le den dinero y de paso ayuda al medio ambiente. Entonces, él ve esto como oro molido, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cómo esta lata de refresco vieja e inútil, que para muchos de nosotros no es más que basura, por medio de un proceso de reciclaje, puede llegar a convertirse en algo como esto, ¿no? Vamos a escuchar. ¿Vieron? Una hermosa y deseada lata de refresco que con este calor cualquiera de nosotros quería estar bebiendo en este momento. Algo para ser disfrutado por alguien, ¿no? Y alguien se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, no? Tiene que ver, voy a mover un poco la computadora, que muchas veces en nuestras vidas, para llegar a ser esto, debemos primero ser esto, ¿sí? No nos gusta, pero es la realidad, porque a veces nos pasamos viviendo nuestra vida como esta lata. Nos vemos bien por fuera, pero estamos vacíos por dentro. ¿Sí? Nos vemos lindos, pero no servimos para absolutamente casi nada, ¿no? Creemos que somos lo mejor cuando en realidad aún nos falta mucho. Si a un coleccionador le sirve, a un niño para jugar le sirve, a un artista para crear un adorno le sirve, pero esta lata no fue creada para ser un adorno. No fue creada para estar en un estante decorando un mueble, ¿sí? Se está desperdiciando porque su propósito va más allá de eso. Y muchas veces la única forma de que esta lata pueda empezar a cumplir su propósito y volver a ser útil de nuevo es convertirse en esto una vez más, ¿no? Y empezar de vuelta un proceso de reciclaje para convertirse nuevamente en esto. Y empezar a servir para el propósito por el cual fue creada, ¿no? Y empezar a vivir en ese proceso, como esta lata llena, ¿sí? Ahora, en las manos incorrectas, esto siempre va a servir para muy poco, ¿no? Material de desecho, es una basura para muchos de nosotros, es una lata arrugada. Pero en las manos correctas, ¿sí? Eso es oro, como dice mi suegro, ¿sí? Es oro, en las manos correctas, eso vale mucho, ¿sí? ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas veces el dolor que a nosotros nos toca enfrentar en la vida, cuando estamos como esta lata, ¿sí? Esos momentos donde nos sentimos arrugados, aplastados, que servimos para muy poco, ese momento en nuestra vida, en las manos de Dios, en las manos correctas, es solo el génesis de una nueva historia, viviendo para su gloria y empezar a convertirnos en esto, ¿sí? En algo lleno, con propósito, que cumple el fin por el cual fue diseñado. ¿Sí? Entonces, si vos alguna vez te preguntaste, ¿por qué tuve que pasar por esto? ¿Sí? ¿Por qué tuve que llegar a sentirme como esto? ¿Sí? Tienes que saber que en las manos de Dios es solo el inicio de algo mejor para tu vida. Estás en las manos correctas y muchas veces Dios permite que nosotros lleguemos a estar de esta forma, para poder empezar a trabajar con nosotros y que podamos llegar a estar de esta otra manera, ¿sí? Ninguno de nuestros sufrimientos, ninguna herida, ¿sí? Ningún desierto por el que nosotros hayamos pasado o por el que estemos pasando, ninguna enfermedad, ninguna cosa que nosotros hayamos hecho o que nos hayan hecho, ¿sí? No importa cómo esté nuestra vida en este momento y si literalmente nos sentimos como esta lata y hemos estado pensando las últimas semanas, no sirvo para nada, me siento aplastado, me siento destruido, me siento totalmente arrugado o arrugada. Todo el dolor que nosotros vivimos, todo lo que nos pasa, que no nos gusta y que nos lastima, todo en las manos de Dios se vuelve útil y cumple un propósito para bendecir nuestras vidas y para bendecir las vidas de otras personas, ¿sí? Dios está trabajando en nuestra historia y mi historia y tu historia, Dios quiere usarla para bendecir otras vidas, ¿sí? No importa si nos sentimos así, en las manos correctas, en las manos de Dios, Dios va a empezar a hacer algo hermoso y vamos a llegar a vivir en el propósito por el que fuimos creados. Entonces, no creas que no sirves, no creas que no sos útil, no creas que Dios no puede hacer nada a través tuyo, porque en las manos de Dios somos más útiles de lo que nosotros pensamos. Y entonces voy a estar compartiendo 4 verdades que nos van a ayudar a entender, porque muchas veces Dios permite que nosotros lleguemos a sentirnos como esta lata, ¿sí? Porque no nos gusta. ¿A quién les gusta sentirse aplastado? ¿A quién les gusta sentirse de esta manera? Pero yo quiero decirte que a veces es mejor pasar por un tiempo así que pasar toda nuestra vida viviendo como esta lata antes de ser eso. Vacíos. Vacíos y viviendo pura fachada, lindos por dentro, por fuera, pero vacíos por dentro. Y a veces Dios permite que lleguemos a una situación en nuestra vida en donde solamente podemos entregarnos en las manos de Dios, en las manos correctas, para que Él empiece a darle forma de nuevo a nuestra vida y que lleguemos a vivir en el propósito por el cual Él nos creó. Entonces, ¿por qué Dios permite situaciones que nos duelen, situaciones que nos hacen sentir mal, situaciones que nos lastiman? Número 1, Dios usa el dolor para captar nuestra atención, ¿sí? Dios usa el dolor para captar nuestra atención. Entonces, supongo que ya lo sabes, pero en el proceso de reciclaje para que una lata pase de ser esto a esto, incluye hornos calientes de fuego a altas temperaturas, ¿no? Para fundir el aluminio, ¿sí? Y poder darle forma y que se convierta en una lata de nuevo. Dice Santiago 1, versículos del 2 al 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dichosos, sí, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y uno dice, ¿cómo me voy a sentir dichoso en medio del problema, en medio de la prueba, sí? Pero dice el 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Nos vuelve constantes en nuestro caminar con Dios. Nos lleva a la madurez, nos forma, nos da carácter, sí. Nos lleva a practicar la disciplina. Y a veces Dios permite que lleguemos a una situación así que nos duele, pero Él solo está captando nuestra atención para que nosotros volvamos nuestro rostro a Él. Entonces, allí en la foto voy a mostrar el abuelo de Irene. Sé que algunos ya conocen su historia. Es uno de las personas que Dios más usó en mi camino para captar mi atención y que yo pusiera mi mirada en Cristo Jesús. Entonces, en el año 2009, un hombre con 74 años, fuerte, saludable, sin padecimientos, cristiano de convicciones, un día habla con Irene por teléfono y unas horas después nos llaman para avisar que el señor falleció, ¿sí? Se murió así, de una, de golpe, y él estaba saludable, que mire, que Dios, que deme un tiempito, porque nada, así de golpe, pum, de una se lo lleva. Y todos nos quedamos helados, así fríos. ¿Qué pasó? Porque cuando se trata de una persona que está luchando con una enfermedad o alguien que está muy, muy mayor, sí, aunque uno no desea que esas personas que amamos se vayan de nuestro lado, de una forma nosotros como que nos vamos preparando de que en cualquier momento esa persona puede partir de acá, ¿no? Pero cuando es alguien que no esperas y se va de golpe, es un dolor muy fuerte, ¿no? El que produce. Y allí estábamos todos preguntándonos qué propósito tenía Dios con eso. Y nos damos cuenta en medio de la situación que Dios no desperdicia nada, ¿no? Y a partir de ese evento triste, muchos de nosotros empezamos a hacernos preguntas, ¿sí? Sabemos que el abuelo de Ire, don Rodo, fue un seguidor de Cristo, pero que a pesar de sus defectos le amaba y le servía. que su fe y su esperanza estaban puestas en él y que el día de su muerte para Rodolfo solamente fue un paso hacia aquello que Dios le había prometido, ¿no? Pero diré, yo siempre embromamos y siempre decimos que después de los 80 años uno tiene que tener el carry-on listo porque en cualquier momento lo llaman a sala de abordaje, ¿no? Es como algo con lo que nosotros embromamos, pero siempre pensamos, ¿qué pasa si Dios nos llama a abordar antes, no? Como le pasó a Don Rodo. Y nos empezamos a preguntar, ¿será que nuestro vuelo va a llegar al mismo destino del vuelo en el que iba el abuelo de Ire? Yo sé que esto no nos gusta a muchos de nosotros, ¿no? Pero muchas veces ese dolor en nuestras vidas, como cuando un ser querido parte, pero puede ser otro tipo de dolor, es Dios usando un megáfono para llamar nuestra atención y diciéndonos, hey, aquí estoy, ¿sí? Es Dios hablándonos y diciéndonos, soy el que puede ayudarte, te amo, tengo un plan para tu vida. Es Dios diciéndonos, en mi palabra está lo que necesitas saber. Es Dios diciéndonos, no sigas por ese camino que te puede llevar a la destrucción, ¿sí? Y generalmente cuando Dios nos habla por ese megáfono, nosotros tendemos a reaccionar, ¿sí? No es Dios quien provoca el dolor. Eso es importante, son nuestras decisiones. Es la maldad que hay en el mundo en que vivimos. Pero Dios usa todo eso para captar nuestra atención y que nos volvamos a Él. La pregunta que yo me hago en un punto como este es, ¿por qué no reaccionamos antes, sí? ¿Por qué esperar en un matrimonio hasta que el esposo o la esposa nos deje para cambiar? ¿Por qué esperar una enfermedad para empezar a cuidar nuestra salud? ¿Por qué esperar la crisis financiera para empezar a ser mejores administradores? ¿Por qué esperar a que esa persona que amo enferme para empezar a pasar tiempo con él? ¿Por qué esperar para buscar ayuda? ¿Por qué esperar para buscar a Dios? ¿Por qué esperar a quedarnos solos para cambiar nuestras actitudes y mejorar en nuestras relaciones, sí? Es como que a veces nos gusta sentir que el fuego nos está quemando para empezar a cambiar el rumbo de nuestra vida, sí. Pero no es necesario esperar a que el dolor exceda nuestros miedos para empezar a tomar decisiones, para empezar a dejar usarnos por Dios. Tenemos que estar muy atentos, sí, del tiempo que estamos viviendo. Porque podría ser que no nos guste mucho lo que estamos viviendo. Podría ser que nos esté doliendo. Podría ser que sintamos que literalmente nos estamos quemando y nos podemos sentir así como esta lata. Pero ese es el momento en el que podemos empezar a tomar decisiones y reaccionar y decirle, Señor, ayúdame por favor a salir de la situación en la que estoy. Dios usa las situaciones dolorosas en nuestra vida para captar nuestra atención. Pero número dos, Dios permite y en ocasiones usa estas situaciones dolorosas en nuestra vida para enseñarnos cosas. No solo está captando nuestra atención, sino que nos está enseñando cosas importantes, ¿sí? Entonces hay una frase que a mí me encanta mucho. En realidad se la escuché a mi pastor cuando él estaba compartiendo un mensaje hace algunos años y él dijo lo siguiente: el que no aprende repite. Sí, dijo él, el que no aprende repite. Y esta es una frase que yo he atesorado en mi corazón desde entonces y te invito a que la lleves ahí en tu mochila de frases para recordar, porque seguramente en medio de lo que nosotros estamos viviendo hoy, Dios quiere enseñarnos algo, ¿sí? Y si nosotros no estamos prestando atención, si nosotros estamos tratando de ignorar lo que estamos viviendo y hacer como si el asunto no fuera conmigo, probablemente es que en algún punto de mi vida me toque repetir de nuevo la experiencia, ¿sí? Porque esto parece ser una ley de vida. Desde que nosotros estamos en la escuela o en el liceo o en facultad, si no aprendemos lo suficiente para ganar el curso, ¿qué es lo que toca? Repetirlo, ¿no? Y luego en el trabajo, si estamos aprendiendo a desarrollar alguna tarea y no lo logramos de forma adecuada, seguramente vamos a hacerla una y otra vez hasta que aprendamos a hacerla bien, ¿sí? Y en el resto de las áreas de nuestra vida no es distinto. Si nosotros no aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos y no atesoramos esas lecciones en nuestro corazón, y pasamos los desiertos y no tomamos nota de aquellas cosas que nos pueden servir para el futuro, es muy probable que salgamos de allí, a pesar de que el fuego nos quemó, que salgamos de allí, no aprendimos nada, no aprendimos las lecciones, y en algún punto de mi vida me voy a encontrar de nuevo repitiendo la misma situación. Debemos estar muy atentos, ¿sí? No es Dios que nos mete en el desierto de nuevo. No es Dios que se frota las manos viéndonos sufrir de dolor. De hecho, Dios se duele con nuestro sufrimiento. Porque Él es un padre que nos ama y ningún padre se alegra de ver sufrir a sus hijos. Pero a veces son nuestras decisiones las que nos llevan a vivir dando círculos en un desierto una y otra vez, y salimos y regresamos al mismo punto, y salimos y regresamos al mismo punto, ¿sí? ¿Qué quiere enseñarnos Dios cuando pasamos un tiempo difícil? ¿Qué quiere enseñarnos Dios cuando llegamos a este punto en nuestras vidas? Que es donde inicia el proceso para llegar a ser como esto. Pero cuando estamos aquí y necesitamos atesorar las lecciones valiosas, ¿sí? Y yo voy a mencionar tres así brevemente, que al menos han sido las cosas que Dios me ha enseñado en mis tiempos difíciles, en mis tiempos de lata aplastada, ¿sí? Porque créanme que han sido muchos tiempos de lata aplastada en mi vida, ¿sí? Y por eso trato de aprender, porque a nadie le gusta sentirse como una lata aplastada, ¿no? Pero Dios está enseñándonos cosas allí para poder llegar a hacer esto y vivir con propósito. Lo primero que a mí Dios me ha enseñado es que me enseña a depender de su amor, ¿sí? Me enseña a dejar de depender de todo lo que dependía antes, ¿sí? Que a veces dependemos de personas, a veces dependemos de cuentas bancarias robustas, a veces dependemos de algo que nos hace sentir bien y que lo consumimos en exceso, de tantas cosas, para enseñarme a depender de su provisión, de su amor, de su protección, de su gracia, de su favor, de su perdón, de su misericordia, de su poder, de su fidelidad. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, del 8 al 9. Pablo dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia, ¿sí? Es Pablo, ¿sí? El gran apóstol, ¿no? El instrumento en manos de Dios para compartir su evangelio. Dice: estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, ¿sí? Seguramente muchos de nosotros hemos estado en esa situación, ¿sí? Agobiados, bajo muchísima presión, presión financiera, presión laboral, presión social, presión por aquí, presión por allá. No tenemos claro qué situación estaba pasando Pablo, pero él se sentía de esta forma en la que muchas veces nosotros nos hemos sentido, bajo presión, ¿sí? Pero era tal esa presión, dice Pablo, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Era algo fuerte lo que les estaba pasando a ellos, muy fuerte. Dice el 9: nos sentíamos como sentenciados a muerte. Y me encanta el cierre de ese versículo, dice: pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En los tiempos difíciles Dios nos está enseñando a depender de Él, a poner nuestra confianza en Él, a soltar aquello que nos hemos aferrado tanto para decir: Dios, quiero aferrarme a vos, ¿sí? Aprendemos que Dios es lo único que necesitamos cuando es lo único que tenemos, ¿sí? A veces estamos agarrados de tantas cosas, aferrados a tantas cosas. Y solamente cuando soltamos eso para aferrarnos de Dios, empezamos a transicionar de una etapa de nuestra vida a otra. Lo segundo que nos enseña es a reconocer su voz y a obedecerla, ¿sí? Por eso debemos leer la palabra. Ahora conversábamos atrás con el equipo antes de iniciar del poder que hay en la palabra de Dios, de cómo conducirnos conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? La Biblia está llena de advertencias amorosas. Entonces, muchas veces en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con Ire, con Vale y con Isa, si te quedas a vivir un tiempo con nosotros, seguramente vas a escuchar muchas veces como: ¡Isabela, no! No una, muchas veces. Porque ella va camino a hacer algo que la puede lastimar, ¿sí? Ahora ya no es tanto Isabel, ahora es Kenny, ¿sí? Que se mete en la cocina cuando están las ollas calientes, hirviendo el agua. Pero son advertencias llenas de amor, ¿sí? Son advertencias porque me preocupa lo que le podría pasar a Isabela si nosotros no la detenemos. Por ejemplo, en un tiempo se ponía a dar vueltas sobre el sillón y se golpeaba con la ventana que da a la calle. Un día el vidrio amaneció roto, así a la mitad, a punto de quebrarse. Pensamos que pudo haber sido Isabela en una de esas. Gracias a Dios que no se quebró, pero constantemente teníamos que estarle diciendo: Isa, ten cuidado, ¿no? La Biblia tiene advertencias como esa. Coco, ten cuidado, no vayas por ahí. Y a veces eso nos suena como, pa, qué enojado que es Dios, no, qué aburrido que es Dios. Y tratamos de buscarle la vuelta para hacerlo ver de una forma que no nos choque tanto. Pero debemos entender que son las advertencias de un padre amoroso que nos está diciendo, no, ese no es el camino, y si sigues por ahí te vas a lastimar y vas a lastimar a los que tienes cerca, ¿no? En los tiempos difíciles de lata aplastada, Dios nos enseña a reconocer su voz y a obedecerla en su palabra. Pero número tres, y esta es de mis favoritas, nos enseña a depender de su amor, nos enseña a reconocer su voz, pero también nos enseña a apoyarnos en otras personas, ¿sí? Preste atención a esto, porque la gente que más repite desiertos, y lo digo por experiencia propia, es la gente que siempre busca salir sola de sus dificultades, ¿sí? Eclesiastés 4 del 9 al 10 dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Y es un versículo que se aplica solamente al matrimonio, pero va más allá de eso, ¿sí? Aplica a las relaciones en general, ¿sí? A los amigos, a la familia. Fuimos diseñados por Dios para relacionarnos, fuimos diseñados por Dios para estar en comunión. Por eso necesitamos gente que nos acompañe en nuestro caminar, en nuestra vida, ¿sí? Necesitamos amigos que nos aconsejen, amigos que oren por nosotros. Necesitamos formar parte de una familia que nos ayude a crecer, que nos abrace en los momentos difíciles, para aprender los unos de los otros, para aprender todos de nuestras historias, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, ¿sí? Y hay cosas que los demás pueden hacer por nosotros cuando estamos pasando tiempos de dolor. Pueden orar por nosotros, pueden darnos ánimo, una palabra de ánimo. No saben cómo levanta las fuerzas cuando alguien te dice una palabra cuando estás destruido, así como la lata otra vez. Pero principalmente, y esto para mí es tesoro, y lo comparto con ustedes, necesitamos amigos, escuchen, necesitamos amigos que estén más interesados en decirnos lo que necesitamos oír y no solamente lo que queremos oír, ¿sí? A veces nos duele que nos digan la verdad, pero una verdad dicha con amor, una verdad dicha con gracia, una verdad dicha en el momento justo, en el momento oportuno. Ah, gracias Dios, gracias Dios. A veces tenemos miedo de decirle a las personas la verdad, y personalmente a veces agradezco tanto cuando alguien con amor se acerca y me dice: Coco, mira, pa, esto está mal, ¿no? Necesitamos rodearnos de gente, ¿sí? Que nos diga la verdad porque nos ama, porque quiere ayudarnos a salir de la situación en la que estamos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender, prestar atención. Lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿sí? Pero no pienses que no sirves para servir, porque aún en medio de tu historia, aún en medio del tiempo difícil, Dios quiere usarte, Dios quiere sacarte de ahí, ¿sí? Número tres, Dios usa el dolor para sacar lo mejor de nosotros. Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, ¿sí? No dice que todas las cosas van a salir como queremos. No dice que todas nuestras historias van a tener un final feliz de telenovela, ¿no? Sabemos cuál es el final de nuestra historia en Cristo Jesús. Pero en esta tierra, mientras estamos viviendo en este mundo, muchos finales no van a ser tan felices como nosotros queremos, ¿sí? Lo que Dios promete en su palabra, en este versículo, es que todas las cosas, no algunas, todas las cosas, obran para nuestro bien. Aún aquellas cosas que nosotros no entendemos, aún aquellas cosas que superan por mucho mi capacidad de entender, ¿sí? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada una de ellas, ¿sí? No dice el texto que todas las cosas son buenas. Sabemos que hay cosas que son malas en este mundo y que nos toca atravesar y que nos toca vivir. Pero lo que Dios realmente está diciendo es, si ustedes son mis seguidores, si ustedes me aman con sus fuerzas, si han entregado su vida a Jesús y confían en mí, aún en medio de la peor circunstancia, algo bueno yo voy a hacer con tu vida, ¿sí? Porque esa es la especialidad de Dios en realidad, ¿sí? Hacer de aquello que para las personas no sirve, hacer de aquello que otras personas ven como basura, hacer de aquello que otras personas ven como chatarra, algo especial, algo valioso, y darle propósito. Donde algunos solo ven latas aplastadas y chatarra, Dios ve algo especial. Donde algunos solo ven desechos, Dios ve algo nuevo que puede usar para construir cosas nuevas. Donde algunos solo ven ruinas, Dios ve futuro, Dios ve nuevos comienzos en nuestras vidas, ¿sí? Y en la Biblia hay pila de historias: Rahab, José, Moisés, Pablo, ¿sí? Hombres y mujeres con historias tristes, con historias de latas aplastadas, usados por Dios para sus propósitos y para bendecir a otros. Primera de Corintios 1 del 26 al 29 dicen: hermanos, consideren su propio llamamiento. Otra dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Sí? Y este versículo a mí me recuerda algo que quiero compartir con vos en este tiempo. Dios no está preocupado en que miren los demás. Dios no está preocupado en cuán triste consideres vos que sea tu historia. Otra gente se fija de dónde venimos, otros se fijan en nuestra historia, en nuestro pasado, otros ven al adicto, otros ven al depresivo, otros ven al ansioso, otros ven al lujurioso, al chismoso, al alcohólico, al desempleado, al solitario, al que tienes luchas con su sexualidad. Pero Dios ve otra cosa. Dios ve a Jesús dando su vida en una cruz por nosotros. Dios ve su creación amada, y eso que otros ven, Dios quiere tomarlo. Dios quiere unir todas las piezas de nuestra vida, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro pasado, nuestras debilidades, nuestros fracasos, y hacer la mejor versión de nosotros mismos. Tenemos que dejar de creer que lo que nos pasa nos descalifica para ser usados con poder por Dios, ¿sí? Dios quiere usarnos, y Él nos capacita por su Espíritu que mora en nosotros. Y número 4, Dios usa nuestro dolor para que ayudemos a otros a poner su esperanza en Cristo Jesús, ¿sí? Porque allá afuera la gente mucha está sin esperanza. Y si no, solo basta con buscar un poco las estadísticas y revisar un poco el internet para ver las noticias. Sí, en todo el mundo está complicadísimo. La gente busca salidas rápidas, sí, cuando está enfrentando un problema en su vida. Ponen su esperanza en cualquier cosa que puede fallar: hombres, trabajos, lujos, dinero, comodidades, líderes espirituales o de cualquier tipo, políticos también. Y cuando eso, esa persona o esa cosa falla y se dan cuenta que es insuficiente, el mundo se les destruye por completo y toman salidas rápidas. Pero Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza para el mundo, y Dios quiere usarnos a nosotros para que otras personas sepan eso, ¿sí? Y Dios quiere efectivamente reciclar nuestro dolor, ¿sí? Lo que pasamos no es en vano. Dios no desperdicia nada, ¿sí? Dios no desperdicia absolutamente nada. Dios quiere reciclar nuestro dolor y usarlo para bendecir a otras personas, ¿sí? Dios quiere que seamos testigos. Jesús dijo: y me serán testigos. Me serán sus testigos, ¿sí? Y para mí, si existe un argumento sólido para testificar de Jesús, es lo que Él ha hecho en nuestra vida. Es lo que Él ha hecho en mi vida, ¿sí? Eso nadie nos lo puede debatir, ni argumentar, ni quitar, porque es nuestra historia con Él, ¿sí? Es la historia de Dios guiándonos de un proceso como este a un proceso como este, ¿sí? Llevándonos a través del proceso de ser esto a ser esto otro, ¿sí? Es nuestra historia, es compartirle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No hay razón para que nosotros mismos nos autodescalifiquemos y digamos que no servimos para servir a Dios, ¿no? Yo quisiera que prestes atención a esto. Me encanta esa letra porque me recuerda que para Dios no hay imposibles, ¿sí? Que Él sigue obrando milagros en este tiempo, y que Él sigue levantando de la tumba todo aquello que para nosotros hoy es cenizas, no importa cómo nos veamos, si nos vemos de esta forma o no. Y esto es importante que nosotros lo atesoremos. Y no pasaste por donde estamos en vano, ¿sí? Nosotros no vivimos las cosas que nos ha tocado vivir en vano. De nuevo, aun si hoy nos sentimos de esta forma, ¿sí? Destruidos, arrugados, aplastados. Yo quiero que sepas que cada lágrima que has derramado, ¿sí? Que cada golpe que has recibido en tu vida, cada decepción, cada herida, ¿sí? Que Dios no desperdicia absolutamente nada y que Dios quiere usar todas tus experiencias para bendecir tu vida y para bendecir la vida de otras personas, ¿sí? La pregunta que yo quiero que te lleves esta noche es: ¿qué estás esperando para entregar tu vida en manos de Dios, si es que no lo has hecho? O entregarte de nuevo en manos de Él y decirle: Señor, había tomado un camino equivocado, pero aquí estoy, Dios, restaura mi vida. ¿Qué estás esperando para empezar a compartir tu historia con otras personas? Y alguien diría: aún no puedo hacerlo, me falta mucho por aprender, tengo mucho camino por recorrer. Y eso quizás es cierto, a mí también me falta mucho por recorrer. Pero no tenemos que ser perfectos para que Dios nos use. De esto a esto hay un proceso, ¿sí? Pero Dios quiere usarnos en todas las etapas, ¿sí? Si Dios solo usara gente perfecta, jamás se habría logrado nada en este mundo, porque no existen los seres humanos perfectos. La gran verdad que nosotros tenemos que atesorar en este tiempo es que Dios solo usa pecadores como nosotros. Y no tenemos por qué ser perfectos para ayudar a otras personas. De este lado de la eternidad nunca lo seremos, ¿sí? Nunca lo seremos, ¿sí? Tampoco pienses que Dios va a usarte solo por tus fortalezas. Él puede hacerlo, Él es Dios y lo hace. Pero es en nuestras debilidades, justamente cuando nos sentimos como esta lata y que empezamos a depender totalmente de Dios, es cuando Él más se glorifica en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, porque es más cuando más dependemos de Él, ¿sí? Cerramos esta serie, vimos 12 mentiras que nos quieren engañar, que nos quieren hacer creer cosas que realmente no son. Pero no es algo de una vez. Satanás no va a dejarnos en paz. Y todos los días nosotros necesitamos reconocer que necesitamos a Jesús, que necesitamos poner nuestra esperanza en Él, comprometernos con Él, contarle cómo nos sentimos, hablarle a Jesús de nuestras caídas. Él quiere escucharnos, hablarle a Jesús de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, pedir perdón, perdonar si es necesario, y aprender de las experiencias y aprovechar oportunidades para crecer y a partir de ellas fijarnos nuevas metas y con la ayuda de Dios avanzar hacia todo eso. Así vamos a cerrar este tiempo orando, vamos a cerrar esta serie orando. Y usted siéntase libre de orarle a Dios como más lo desee. Si alguien quiere sentarse, puede hacerlo. Si alguien quiere alzar sus brazos, puede hacerlo. Si alguien simplemente quiere cerrar sus ojos y concentrarse en Dios, puede hacerlo. Si alguien quiere ponerse de rodillas delante de Dios, también puede hacerlo. Siéntase en libertad de orar a Dios y de adorarle como vos mejor sientas en este tiempo. Padre, aquí estamos, Señor. Tú nos conoces, Dios, y sabes cómo venimos a un tiempo como este. Podría ser que muchos de nosotros nos sintamos como esta lata, Padre, totalmente aplastados, Dios, por algo que nos está ocurriendo o por algo que nos ocurrió en los últimos días o en las últimas semanas, o quizá por algo que ha estado pasando el último tiempo en nuestra vida, los últimos años, Dios. Papá, pero ya no queremos sentirnos más de esa forma, Dios. La gente nos mira y probablemente ve al que no sirve, al que le pasó algo malo, el rechazado, Señor, tantas cosas que la gente puede mirar, Dios, pero tú miras oro, Señor. Tú nos miras porque el sacrificio de Cristo Jesús nos da valor y es a través de Él que nos miras, Padre. Y sabemos que en las manos correctas, en tus manos, Dios, no somos latas aplastadas, Señor, sino que somos tu creación, Señor, tus hijos, Padre, por el cual enviaste a Cristo Jesús a morir, Dios, a derramar su sangre en la cruz, papá. Y que muchas veces cuando nos sentimos así, Dios, es solo el génesis, el inicio, Señor, para el proceso, Dios, que nos llevará a convertirnos en esa otra lata, Señor, llena, Señor, por dentro, pero también por fuera, Señor, con carácter, con disciplina, Señor, sin miedo, Padre, con ganas de vivir, Señor, como decía la canción. Vamos a vivir, Señor, una vez más, Padre. Sopla vida en nuestras vidas, Dios, en nuestras relaciones. Sopla vida, Señor, en nuestras familias, en nuestras finanzas, en nuestros sueños, en nuestros planes, Dios. Resucita, Dios, lo que haya que resucitar, Padre, en el nombre de Jesús, papá. Y danos una vez más fuerzas, Padre. Tú estás a cargo de nuestras vidas, de nuestras familias, de todo, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Dios. Y aunque hayan situaciones que no nos gustan, Dios, no podemos olvidar, Señor, que allí en medio de ellas tú estás trabajando, que podrías estar llamando nuestra atención para que volvamos a verte y nos entreguemos por completo a ti, Señor. Que podrías estar enseñándonos lecciones valiosas que necesitamos aprender, papá. Que podrías estar sacando lo mejor de nosotros, algo que has puesto ahí en nuestro corazón, que es oro puro, Señor, pero que nosotros hemos escondido, y tiene que venir la prueba, el fuego, el dolor, Señor, para que eso salga afuera, Dios. Y esas historias, Dios, las vas a usar, Señor, para soplar vida en las vidas de otros, Dios. Porque ese dolor, Señor, en tus manos no es desperdicio. En tus manos, Señor, se convierte en algo que reciclas y le das uso para tu gloria y para bendecir las vidas de otros. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta noche, por cada persona que nos acompañó, Señor. Gracias por aquellos que no pudieron acompañarnos, Dios, donde sea que estén, les bendecimos. Bendíceles ahí, abrázales, Dios. Que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de ellos, papá. Y que esta palabra, Señor, que tú traías hoy para nosotros, Padre, se nos clave en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y que hoy sea el inicio, Padre, de ese proceso en donde dejaremos sentirnos como latas aplastadas, Padre, para ser lo que tú ves, lo que tú quieres que seamos, lo que tú pensaste para cada uno de nosotros, Dios. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.